Nos quedamos con uno de los asesores del alcalde, el doctor Iván Zuluaga, infectólogo también. Don Iván, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, sigamos con la pregunta que mencionó nuestro compañero José. ¿Le parece efectivo que se amplíe el pico y cédula a dos dígitos a partir de mañana? ¿Y por qué tomaron ustedes esa determinación desde el punto de vista científico?
Bueno, precisamente pues ayer nos reunimos con el grupo que tiene la alcaldía y discutimos ampliamente la medida. Indudablemente, cuando uno va a la realidad se da cuenta que, digamos, ha sido casi que no se cumple. O sea, lo que se puso en solo dígito, usted veía que todas las calles, pues todo mundo, la gente sale y se entiende que hay muchas necesidades que las personas, tú no le puedes decir que se quede en la casa cuando necesita salir a buscar el sustento. De una manera, digamos, de flexibilizar, implicaría de la responsabilidad de cada uno. O sea, yo creo que quizás cada vez te acuerdas que yo fui uno de los que primero dije que a mí me parecía que el objetivo de la cuarentena era proveer los servicios de salud para prevenir el para evitar el colapso de por la llegada de mucha gente con la misma enfermedad, como decía el doctor Tapia. Entonces, las cuarentenas no van a desaparecer el virus. Lo que van es a desplazar la curva, que es la situación que se está logrando. No aplanamiento, sino desplazamiento. Y indudablemente se ha aumentado la capacidad hospitalaria y tenemos que estar preparados y preparar a la comunidad, insistir en la educación. E inclusive yo creo que debemos dar un paso más allá y no solamente quedarnos con el lavado de manos, con el uso del tapaboca y el distanciamiento, sino con la vigilancia comunitaria. Sí. Que la misma comunidad se encargue de hacer cumplir, digamos, el distanciamiento. O sea, ¿y eso cómo es? O sea, no es que vamos a poner, digamos, que la gente comience a acusar, que venga a ponerle la multa. No, simplemente tomar distancia. Oye, quédate allá. O sea, sí, sí. No vengas acá a mi casa. Y lo que uno ve, por ejemplo, en el sector popular en Barranquilla, o sea, es muy difícil que la gente se quede encerrado en su casa con este calor, con esta situación. Entonces, hay que conservar la distancia. Uno puede salir, pero conservando la distancia.
Óigame, doctor Iván, permítame un segundo porque aquí en Emisor Atlántico hacemos, doctor Iván, una compañera que está haciendo teletrabajo plantea un tema. Nos acaban de confirmar que un bombero de Puerto Colombia salió positivo de COVID-19, pero el amigo bombero también tenía otra enfermedad. Me dice Marley, debería un especialista hablar sobre eso, sobre cómo se manifiesta el virus de diferente manera, porque no a todo el mundo le dan los mismos síntomas. ¿Cómo establecer que una persona puede tener el coronavirus, pero también otra patología?
Así es. Digamos, el coronavirus no ha tenido algo que ha ocultado muchas enfermedades que están allí y la gente ha dejado de consultar. Por ejemplo, personas con le puede dar dengue y coronavirus. Uh-huh. Le puede dar, digamos, cualquier otra enfermedad, digamos, enfermedad diarreica aguda. Y la única manera de poder uno distinguir, porque entre las dos enfermedades es haciendo, digamos, una historia clínica adecuada. Y para eso, digamos, los médicos tenemos el entrenamiento para poder distinguir con la sola narración del paciente, casi que en el 70% de las veces podemos acertar con el diagnóstico sin ni siquiera examinar al paciente. Entonces es muy importante que se dé la consulta y que el médico tenga la capacidad para distinguir una enfermedad de la otra o cuando se presentan en conjunto. Entonces eso es necesario, pues, que se consulte por teleconsulta, como decía, a menos pues que tenga otra situación muy especial que se requiera que se vea. Entonces allí sí se puede hacer el diagnóstico.
Óigame, pero a través de la teleconsulta sí es, sí el médico tiene los elementos de juicio para establecer si la persona tiene dengue o tiene coronavirus, sí. porque las dos enfermedades con respecto a su presentación son muy similares.
Sí, no, pero hay detalles. Digamos, generalmente, por ejemplo, el dengue no da con tos, ni da con dificultad respiratoria, pero sí da fiebre. Entonces, ahí, digamos, hay síntomas que comparten ambas enfermedades infecciosas. De pronto, ambas dan dolores musculares. Entonces, digamos, uno tiene que ir, y obviamente los antecedentes, si la persona, digamos, ha tenido otras manifestaciones, por ejemplo, el dolor retroocular es muy característico del dengue, así como la dificultad respiratoria del coronavirus o la tos seca, que no se presentan comúnmente en el dengue. Entonces, uno puede, digamos, con la sola entrevista, guiarse, y luego viene la parte del examen físico, que corresponde más o menos un 25-30% para el diagnóstico, y un 10-15% de las pruebas o ayudas paramédicas, como son los laboratorios. Ya. Entonces, en eso consiste, digamos, el acto médico. Ya. Pero un 65% o un 70% está en la entrevista, en la narración del paciente.
Ya. Mire, el otro compañero de la redacción pregunta, ¿qué tan recomendable es que los menores de edad salgan a hacer ejercicio 3 veces a la semana? ¿Cómo están manejando ustedes eso desde el punto de vista científico? Vuelvo e insisto, en este comité que asesora al alcalde Jaime Pumarejo.
Mire, el problema con los niños es que el encerramiento les está causando, digamos, un problema muy muy importante en su salud física. Ya los niños pues no se están moviendo y se van a crear, digamos, posiblemente secuelas de obesidad, de malas costumbres, de redes sociales pegados. La mayoría de los adolescentes siguen pegados y de pronto esta situación de sacarlos a hacer ejercicio puede contribuir sin dañar, digamos, la contención del virus. Recordemos que los niños, el problema es que ellos son asintomáticos, pero la llevan a la casa. Y si esos niños conviven con personas vulnerables, pues se nos van a aumentar los casos de alta complejidad.
Muy bien. Doctor Iván, muchas gracias por su tiempo. El doctor Iván Zuluaga y el